Pasarán los días y pasarán los años. Pasarán los días y desde el 7 de octubre somos testigos de una de las mayores masacres contemporáneas. El genocidio al pueblo palestino perpetrado por el Estado de Israel y el gobierno encabezado por Benjamín Netanyahu suma en su día 200 más de 40.000 mártires y desaparecidos. 34.000 asesinados y 80.000 heridos. Las cifras son aún más escandalosas cuando hablamos de niños y niñas. 200 de ellos se encuentran en cárceles israelíes. El 90% de sus escuelas están dañadas y han asesinado a 14.500 menores. Pasarán los días y pasarán los años, pero la muerte nunca pasa, cual visita indeseada que no se va. Pasarán los días y pasarán 50 años del golpe militar en Chile. Miles de detenidos y detenidas desaparecidas. Familias que aún no saben dónde está su hijo, su padre, su madre, su hermana. Despidiendo a tantas viejitas que pasaron sus últimos años buscando. Nosotros, de memoria obstinada, seguiremos preguntando por Carmen Bueno y Jorge Müller, ¿dónde están? Pasarán 50 años y los sitios de memoria están bajo crisis, culpa del arrebato de financiamiento del gobierno actual. Pasarán los días y las fiestas democráticas se celebrarán con candidatos involucrados con la misma dictadura, porque para ellos solo pasan los años y la placa que dicta su cargo. Alcalde, candidato presidencial, presidente de partido, diputado, senadora, ministra. Pero de corrupciones, peluches y hermosillas se guardan en silencio. Pasarán los días y pasarán los años. Tras un lavado de imagen realizado por los medios hegemónicos, el expresidente Sebastián Piñera ha quedado como un mártir. Tras múltiples casos de corrupción a lo largo de su carrera política y más de 400 personas mutiladas en estallido social, la imagen proyectada por los medios, más que informar, apunta a una santificación del exmandatario. Mientras la criminalización a una vida diferente se encarcela y condena, esos días y siglos que parecieran no pasar para tanta resistencia del pueblo nación mapuche, que en la actualidad enfrenta una serie de leyes contra la reivindicación territorial y una persecución política que anula la pluralidad de voces y encasilla un conflicto histórico en terrorismo e inseguridad. Pasarán la cordillera y con el paso de los días el fascismo se impuso bajo las calles argentinas. Con promesas de eliminar a la casta política, el gobierno de Javier Milei solo ha impuesto un sistema que deja sin derechos a estudiantes, a mujeres, al pueblo, con tal de un beneficio a las grandes empresas. Pasarán los días y parece que seguimos igual. Pasarán los años y parece que vamos para peor. En una sociedad y sistema dominado por la hegemonía, una hegemonía política, económica, histórica, comunicacional. Puede que la esperanza de la hora se haya evaporado, pero no todo está perdido. Se ha contado solamente un lado de la historia. Lo que hace falta es ver todas las aristas, ver a los sometidos, escuchar sus silenciadas gargantas y tener una vista panorámica de la realidad. Visibilizar lo que se quiere ocultar y difundir, informar, poner en circulación una mirada distinta. Como equipo de comunicadores de Radio JGM es lo que nos moviliza y es lo que vinimos a hacer, enlazar voces y conectar territorios. Aquí comienza la quinta temporada de Vista Panorámica.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento.
Ponemos en movimiento la opinión disidente,
la cultura alternativa y las comunidades en resistencia.
Observamos la semana
con Vista Panorámica,
el noticiero semanal de la radio JGM,
para enlazar voces y conectar territorios.
Con esta editorial de nuestro compañero Charlie sobre el conflicto Israel-Palestina y sobre todo lo que está sucediendo en el mundo, damos inicio al primer capítulo de la quinta temporada de nuestro noticiario Vista Panorámica. Después de algunos meses de descanso, estamos de vuelta en los estudios de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile para darle cobertura a la realidad que no es mostrada.
Así es, le damos la bienvenida a todas las personas que nos escuchan o nos ven desde cualquier parte de esta larga faja de tierra. Mi nombre es Gastón Villarruel, pero me pueden decir Charlie, y me encuentro en el estudio de la JGM al lado de Tiare Paz para acompañarles en este, el primer capítulo de nuestra quinta temporada.
Así es, Vista Panorámica sigue avanzando y me detengo brevemente para hablar de esa editorial que nos traía al inicio un agudo repaso por el panorama global. Han sido días, semanas y meses de mucho conflicto, muy congestionados. Solo por mencionar un hecho, ayer 23 de abril, nuestros compañeros trasandinos estaban manifestando por la educación pública contra Milei, ya que se ha visto que se quieren desfinanciar las universidades públicas como la de Buenos Aires.
Exactamente, tal como comentabas, hay un real crisis en Argentina respecto al gobierno de Javier Milei con la falta de financiamiento que reciben las universidades públicas, la Universidad de Buenos Aires, que tiene financiamiento hasta mayo. Estamos viendo desde el otro lado de la cordillera una crisis que sufren nuestros compañeros argentinos.
Así es, y bueno, por otra parte, en Ecuador se está viviendo una ola de violencia y de crimen pocas veces vista antes, con el asesinato de dos alcaldes en menos de un mes. Hace pocos días tuvieron una votación para aceptar o rechazar algunas disposiciones del mandatario que busca, ¿cómo podemos decirlo?, agudizar las medidas de seguridad.
Es que eso, tal como comentabas, yo creo que no es tan solo unas crisis que están afectando a Chile como tal, las que iremos recapitulando a lo largo de este capítulo, sino es todo un contexto latinoamericano, de nuestros hermanos latinoamericanos que están sufriendo distintas atrocidades, ya sea en Ecuador, en Argentina, en demás países que nos informa tanto al respecto.
Por lo mismo, mandamos un abrazo solidario a todos nuestros compañeros latinoamericanos y también a la gente en Palestina que está sufriendo las consecuencias de la ocupación israelita.
Refiere en medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Y tal como dice la marca, recomendamos informarse con Prensa Libre. ¿Y cómo podríamos hacer este trabajo en nuestro noticiero semanal sin el apoyo de los medios que nos transmiten cada semana y nos acompañan en este esfuerzo informativo? Así que un abrazo afectuoso a la Quinta Región, donde nos escuchan por Radio Placeres, por la Radio Comunitaria Extremo y por la Radio Lafkenche desde San Antonio.
Yo me voy hacia el sur para valorar el trabajo de la Radio Curruf, que nos acompaña desde el Gualmapu. También de la comunitaria Radio Tentación de Tomé, 106.9 FM, y de los medios que nos acompañan desde Concepción, la Radio Ciudadana y el 3 de Conce, canal comunitario de televisión abierta, donde nos pueden ver en cualquier lugar por IPTV. ¡Cambia la tele y sintoniza Medio Independiente y Comunitarios!
No, pura fake. Mejor busca arroba JGM Radio en Twitter y arroba Radio JGM en Instagram e infórmate.
Aló, empezamos con una línea político-social súper, súper, súper fuerte, porque a la previa de los 5 años del estallido social, las bodegas Kaiser siguen siendo un tema del que hablar.
Exactamente, Tiare, y para informarnos respecto al tema estamos aquí con Rafael, este nuevo compañero que nos va a estar acompañando durante toda esta temporada de Vista Panorámica. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy bien, gracias, chicas. Emocionado de estar con ustedes. Así es, han pasado 4 años y 6 meses desde que Manuel Muga, Yucho Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas fueron encontrados calcinados en la fábrica de la compañía Kaiser, ubicada en la comuna de Renca. Este lugar hoy está en vías de ser un complejo habitacional y de alojar el posible primer sitio de memoria en democracia. Esto mediante una solicitud ingresada el jueves 18 de abril en el Consejo de Monumentos Nacionales. En la actividad estuvieron presentes familiares de las víctimas, junto a sus abogados Alejandra Arriaza y Matías Soto. También se contó con figuras del activismo nacional por los derechos humanos, como Alicia Lira y Alberto Rodríguez, acompañados por miembros del mundo político, como el diputado Andrés Giordano y el concejal de Renca, César Améstica. Radio JGM tuvo la oportunidad de conversar con el concejal Améstica, quien se refirió a la construcción del espacio junto a su integración en el entorno. Además, el concejal habló un poco de que el informe que se presentó en la Cámara Baja tenía una gran... va a contar con un proceso en el conjunto habitacional donde se va a construir el sitio de memoria. Esto va a ir dentro del conjunto, y tuvo la interacción entre miembros de las familias de los afectados de Kaiser y los pobladores que van a ocupar estos conjuntos habitacionales. También dio a conocer la existencia de un futuro proyecto de ley que beneficiará la conservación de sitios de memoria en el marco de precariedad que están viviendo hoy estos espacios. Bueno, esto es muy atingente con lo que ha pasado en los centros, dos sitios de memoria que van a cerrar sus puertas en el futuro próximo, pero él habló de un proyecto de ley futuro que busca financiar estos sitios de memoria y brindarles un sustento que se brinde reconocimiento por parte del Estado para mantener futuros sitios de memoria. Bueno, vamos con la segunda, Cuña.
Este va a ser el primer sitio de memoria por violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en democracia. Entonces lo que queda ahora es mucho camino que hacer, y lo que queremos avanzar con este hito, ¿no? y con esta muestra que la ciudadanía nos deja, ¿no? Es que efectivamente hay que avanzar en una ley de sitios de memoria que garantice, una ley que permita preservar esos espacios, entregarle el financiamiento, pero por sobre todas las cosas reconocerlos por parte del Estado para que nunca más puedan ocurrir estos hechos en la historia de nuestro país.
Bueno, en conversación con el abogado Matías Soto, señaló que el eventual sitio será administrado por la Corporación 20 de Octubre, organización que actualmente está en proceso de constitución de su personalidad jurídica. Esta agrupación nace en medio de las protestas de 2019, en donde cumplieron el rol de observadores de derechos humanos en comisarías y hospitales. Hoy brindan asistencia jurídica a quienes vean sus derechos fundamentales afectados. Radio JGM también pudo conversar con el diputado Andrés Giordano, quien ha sido junto a las familias parte fundamental del seguimiento del caso en la Cámara Baja. El parlamentario reafirmó la convicción de sus pares por la búsqueda de verdad y justicia, ideal que se ve reflejado en las resoluciones de la comisión investigadora.
Esperamos que en eso el Estado también haga lo suyo, que esto se pueda declarar un sitio de memoria en democracia, el primero, y eso es parte de la reparación. Pero la verdad y la justicia sigue pendiente, y para eso las familias tienen una serie de estrategias con la demanda que se ha presentado en contra del Estado por las negligencias, por las omisiones y por el actuar que tuvo en el marco de la revuelta y particularmente en el caso Kaiser, cuestiones que nosotros evidenciamos en la Comisión Especial Investigadora. Así que vamos a seguir apoyando a las familias en esa ruta, y lo que sí esperamos es que el Poder Judicial haga lo suyo y llegue a una respuesta que satisfaga las demandas de esta familia.
Hoy el caso se encuentra a la espera de los metaperitajes de la investigación, con el objetivo de tener evidencias más contundentes a lo largo del año. Una de las últimas gestiones realizadas fue la exhumación de los cuerpos de Osorio y Ponce, proceso que no contó con el equipo chileno de antropología forense, por orden del fiscal nacional, grupo que está especializado en casos de violaciones de derechos humanos. Además, la investigación contó con irregularidades por parte de los equipos del servicio médico legal. Así que eso con mi nota.
Bacán, Rafael, muchas gracias. Difícil comentar una situación así, considerando que los sitios de memoria muchos están cerrando por no tener financiamiento.
Yo creo que es súper interesante eso de que también están cerrando sitios de memoria respecto al golpe militar por tener financiamiento, y a la vez está la discusión de crear un nuevo sitio de memoria en democracia. Y también aprovecho para dar un poco la reflexión de que el hacer memoria no es solamente algo de que va en relación al golpe de Estado, sino hacer memoria de algo que va en relación al día a día de las personas y de nosotros como chilenos, que es una de las responsabilidades que tenemos, el no olvidar a todos estos compañeros y compañeras que sufren víctimas de un sistema de represión estatal.
Así es. Bueno, con eso despedimos a Rafael, a quien le agradecemos mucho.
Muchas gracias, Rafael.
Sí, también le damos la bienvenida a este nuevo noticiario, a esta nueva temporada, así que bacán verte por acá, Rafael.
Muchas gracias. Para aclarar, los centros que van a cerrar son José Domingo Cañas, acá en Ñuñoa, y Nertume en Panguipulli. Muchas gracias.
Bacán, muchas gracias.
Muchas gracias.
Ponte Lío.
Por el medio ambiente, sigue escuchando la JGM.
Llegó el momento de ponerse vivo, como escuchábamos en la marca, porque en esta nueva temporada del Vista Panorámica continuamos con un espacio destinado a medio ambiente.
Así es, y por eso tenemos aquí en el estudio a nuestra queridísima reportera Javiera Órdenes, a quien abrazamos un año más en este lugar. ¿Cómo estás, Javi? ¿Y qué nos traes hoy en el boletín medioambiental?
Hola, Tiare, hola, Charlie. También estoy muy feliz de estar aquí un año más.
Con este boletín les quiero comentar que este 22 de abril se conmemoró el Día de la Tierra, que es una fecha que año a año, desde 1970 en adelante, se ha establecido para concientizar sobre el cambio climático, para hablar de la importancia de cuidar el medio ambiente y también para que las grandes empresas se pongan un logo de verde y culpen a los consumidores de desperdicios, pero ellos sigan contaminando.
Esa es mi chica.
Pero bueno, a pesar de los esfuerzos que sabemos que mantener un día internacional como este debería significar, estamos ante una crisis climática que no se ha detenido y al contrario, cada día es más compleja. Y aún así las organizaciones sociales siempre se alzan ante las injusticias. En este contexto ocurrieron muchas conmemoraciones esta semana, muchos lanzamientos de libros, muchas actividades culturales, conversatorios, en los que se difundió mucha información sobre el cuidado del medio ambiente. Y quiero destacar una de las actividades que fue el lanzamiento de la serie Defensoras de la Tierra, que es una serie documental que honra el trabajo y la valentía de las mujeres que se la juegan por la defensa del territorio en Chile. Veamos un extracto de este lanzamiento, que fue compartido por la radio y por el medio Tomate Rojo.
Tenemos que llamar a la gente a hacer conciencia, porque si tenemos conciencia, vamos a tener agua. Si no, no. Tenemos que hacer conciencia a las personas. Hay mucha gente muy cómoda que se queda sentadita ahí en la casa esperando que los demás luchen. No, yo voy a cumplir 70 años, pero todavía tengo fuerza. Y todavía me puedo parar. Y todavía prefiero cortar camino.
Escuchábamos ahí a Sara Olguín, que es una de las defensoras que es protagonista de esta serie. Ella es de Putaendo y estuvo en este lanzamiento de la sala del GAM. Y creo que es una buena introducción para contarles algo que yo creo que sabemos, pero el mundo campesino, las mujeres campesinas como Sara, son las personas que más están como en su día a día defendiendo el medio ambiente y luchando por las cosas que ellas consideran correctas. Y en este sentido quiero contarles sobre... que la agricultura y el mundo campesino está estrechamente relacionado con el cambio climático. Y en este sentido, la semana pasada se conmemoró el Día de las Luchas Campesinas y se realizó un seminario de agroecología hace algunos días aquí en Santiago, que fue organizado por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, que es una asociación que trajo a decenas de mujeres de todo Chile para conocer y debatir y formarse sobre cómo las grandes empresas y la crisis climática limita la soberanía alimentaria. ¿Han escuchado sobre este término?
Yo, para nada.
Bueno, la soberanía alimentaria se refiere al control y al conocimiento que tenemos las personas sobre los alimentos que consumimos. En una época de alimentos ultraprocesados, de comidas rápidas y que no conocemos, sobre todo aquí en Santiago. Y esto dista mucho de las prácticas tradicionales que mujeres campesinas han mantenido y siguen manteniendo durante muchos años y ha afectado directamente a su estilo de vida, a su economía, y por eso cada vez son menos las personas que se dedican a estos rubros. El 47%, casi la mitad de los agricultores campesinos del mundo ha desaparecido y las semillas cada vez son más controladas para no producirse, de acuerdo a Camila Montesinos, que es una ingeniera agrónoma de Anamori. Ella menciona en esta conferencia que la certificación de las semillas es exigir ciertas características que las hacen más fáciles de comercializar, pero no para la gente del campo común y corriente. Esto en relación a la nueva normativa del INDAP sobre la regulación de semillas, que es la que podemos profundizar pronto, que hace que las semillas tengan que regirse bajo una patente que tiene que estar súper normada por el Ministerio de Agricultura y que no se puede... que hace que la comercialización por parte de los pequeños agricultores sea cada vez más difícil y así se benefician las grandes empresas. Según las expositoras de este congreso, las políticas estatales y las empresas tienen una responsabilidad directa en cómo se limita la variabilidad genética de los alimentos. No sé si han escuchado, por ejemplo, que en Chiloé existen muchos tipos de papas diferentes. En Perú también tienen no sé cuántos, como 30 tipos de papas distintas. Pero si nosotros vamos al supermercado, vemos una sola. Y eso es consecuencia directa de esta limitación de las semillas y cómo se limita la variabilidad genética en pos de la producción de más alimentos. Bueno, para cerrar este boletín, quisiera comentarles sobre una actividad que se realizó también esta semana desde el Movimiento Escazú Ahora, en conjunto con otras organizaciones medioambientales frente a la CEPAL, en la que se manifestaron para obtener protección a activistas medioambientales. Sabemos que es un tema muy delicado en Chile y el tema de la protección a los activistas es uno de los puntos que el Tratado de Escazú el Tratado de Escazú debería mejorar, debería proteger a los activistas. Este tratado se ratificó en mayo de 2022, hace ya que hace un año, por el presidente Gabriel Boric, y sin embargo aún siguen activistas que son amenazados o amedrentados en su defensa del medio ambiente. Escuchemos ahora un video que compartió Escazú Ahora.
Estamos afuera de la CEPAL desde la Fundación Escazú Ahora para exigir una ley de protección a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. El año pasado, en 2023, dimos a conocer el primer informe sobre personas defensoras ambientales en Chile y se dio a conocer que más de 20 personas durante un año fueron amenazadas. Es necesario y es urgente que se apruebe una ley de protección a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Exigimos la implementación del Acuerdo de Escazú ahora.
Bueno, escuchábamos 20 personas amenazadas en un año. Yo creo que eso no suena como algo democrático, algo que pasaría en un país democrático. No sé qué piensan ustedes de esto.
Bueno, yo creo que es un tema sumamente... Yo creo de que, tal como acabas de comentar, de relacionarlo con el tema de que estamos en un país democrático, es uno puede pensar de que no pasan estas cosas, pero es súper, yo creo que, choqueante el hacer como realidad de que siguen pasando estas cosas, y especialmente con el tema del medio ambiente, de que es un tema donde hay mucha como fuerza, grandes empresas metidas, poder político. Entonces, o sea, yo al menos no estaba informado al tema, y bueno, súper importante estar informado respecto a esto. No sé, ¿qué opinas tú, Tiare?
Sí, un tema súper importante, ya que, bueno, es una temática que se repite desde hace años. Incluso aquí en la Escuela de Periodismo tuvimos un compañero y posteriormente profesor de la universidad que fue amenazado por hacer una investigación sobre medio ambiente. Una persona que recordamos con harto cariño, ya que también fue parte de la radio. Pero una vez más, una temática pendiente desde el Estado y desde las organizaciones internacionales en general.
20 personas amenazadas solo en 2023, pero tenemos un largo historial de personas que ven en juego sus casas, ven en juego sus trabajos, ven en juego su integridad por defender el medio ambiente, así que sin duda es algo a lo que vamos a estar muy atentos aquí en la radio.
Bueno, sí, adelantándome un poco en el tema, esto también afecta a las comunidades mapuches, también defensoras del medio ambiente, que son perseguidas y criminalizadas por el Estado por esto mismo, por defender el medio ambiente.
Bueno, muchas gracias, Javi, te agradecemos por el tema que nos trajiste aquí al estudio. Y para conectar un poco con lo que será el boletín cultural, le cuento a nuestra audiencia que este jueves 25 de abril se encontrará disponible en Spotify un nuevo capítulo de nuestro podcast Oír para Creer, donde hablamos con Daniel Campuzano, escritor de El Último Castor, un libro que abarca los conflictos socioambientales en nuestro país.
Así es, así que extendemos esta invitación a todas las personas que nos escuchan, también a las que nos ven, para que sigan el contenido que tenemos en Spotify mientras esperamos que esté arriba la reseña del libro que hizo nuestra reportera Catalina Elias. Bueno, pueden ver nuestras últimas publicaciones en el sitio web www.radiojgm.uchile.cl. Ya lo saben, este jueves 25 en Spotify y también a las 12 p.m. por nuestra señal online. Muchas gracias, Javi, por estar aquí.
Muchas gracias.
Nos vemos.
Ah, no cacho nada. ¿Qué ha pasado esta semana?
Actualízate y conéctate con la pauta alternativa. Visita nuestro sitio web radiojgm.uchile.cl.
Bueno, y antes de continuar con los temas que tenemos pendiente para este capítulo, queremos recordar a los medios de comunicación que desde la región metropolitana nos acompañan. Así que, primero que nada, agradecemos y saludamos fraternamente a la Radio Universidad de Chile, donde nos pueden oír en el dial 102.5 FM.
También saludar a la Radio Nehuén de Peñalolén, a la Radio Primero de Mayo en Pedro Aguirre Cerda, a la Radio San Miguel, donde nos escuchan por su señal online, www.radiosanmiguel.cl, y a la Radio 7 de Puente Alto, que con una comunidad de 220.000 seguidores en su Facebook nos acompaña. Muchas gracias por retransmitir este noticiero semanal.
Un fraterno abrazo también a Quilicura TV, por donde estamos en sus redes sociales y próximamente en el canal 6 de la población Parinacota. Buenas noticias, buenas noticias. Por supuesto, un abrazo aún más grande, aún más caluroso a nuestro medio compañero Tomate Rojo, un medio de comunicación que cubre la emergencia climática, ecológica y social y que nos apaña también en el trabajo comunicacional.
Aprovecho para invitar a todos los medios independientes que nos están escuchando. Y si les interesa retransmitirnos o apoyarnos en la difusión, los invitamos a contactarnos a nuestro mail radiojgm@gmail.com y hablarnos respecto a la propuesta de interés que tengan.
¿Qué pasó esta semana?
Estás escuchando Vista Panorámica.
Bueno, este último mes el pueblo mapuche ha sido víctima de la represión del Estado chileno una vez más. Un tema súper complejo, ya que anteayer lunes, dictó sentencia para el ministro de la Coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul. Así que...
Bueno, es un tema súper complicado. La injusticia que ocurre especialmente en el país, de que siempre ha estado este discurso a lo largo de los años de hay justicia para uno y justicia para otro, y es verdad. No tan solo, y eso en general lo dice gente que no pertenece quizá a los pueblos originarios, porque con respecto a estos temas, ahí realmente se nota una gran injusticia respecto a estos temas, a las condenas que pueden recibir en cambio, por así decirlo, gente que está acusada de corrupción por el mismo Hermosilla, que aún no hay un delito confirmado, pero la injusticia que ya se empieza a sospechar, o Katy Barriga, frente a, por ejemplo, la justicia que recibe Héctor Yaitul por el tema de la CAM.
Sí, me gustaría hacer un... ¿cómo decirlo? Un énfasis bien importante en las palabras de la ministra Carolina Toa, ministra del Interior, quien reflexionó para la radio cooperativa que hay una deuda y tenemos que trabajar en ella. Y como gobierno estamos trabajando en ella. O sea, el gobierno de Boric trabajando para solucionar la deuda histórica con el Hualmapu. ¿Qué opinas, Charlie, de esto?
Yo creo de que, o sea, si es que están trabajando, yo creo que claramente hace falta ver más y hace falta aumentar la percepción al menos de justicia respecto a estos temas, porque algo que estamos comentando antes previamente de entrar al noticiero es de que este gobierno es un gobierno que viene con banderas de izquierda, es un gobierno que viene con esta nueva actitud, con un gobierno joven, que aquí, por así decirlo, el rostro antiguo vendría siendo la ministra Carolina Toá, pero como gobierno es un gobierno joven de izquierda que a priori nos debería dar la sensación de que está más al frente con estos temas y al menos al principio, como mismo dice la ministra, es una deuda y tienen que trabajar en ella, pero quizá no está la sensación de que ya hayan trabajado, que hayan logrado grandes cambios de momento.
Sí, sí, exactamente eso, porque decir que se está trabajando en ella cuando solo hemos visto más criminalización, más militarización de la zona macro sur, deja harto que desear de nuestro gobierno actual.
Es que eso, en general, todo este... Bueno, obviamente no es echarle la culpa solamente a este gobierno, este es un problema que se viene arrastrando durante años, pero el venir a... el que sea un gobierno de izquierda el que esté en este momento y que sintamos que siga igual, yo creo que es una especie de contradicción que nos genera adentro.
Sí, mira, Charlie, te cuento. En Nueva Imperial, durante 1989, se firma un acuerdo para traspasar de la dictadura a la democracia de manera institucional, acompañada del pueblo mapuche para que esto sea de forma pacífica, con promesas de cambio en la constitución, con el fin de reconocer al pueblo mapuche. Y no hemos visto nada de eso.
Eso, tal como acabas de comentar, no se ha visto nada de eso, ya sea por el mismo hecho de que en la Constitución no se declara una plurinacionalidad de los pueblos originarios, se reconoce solamente una pura nación en este país, y en cambio los pueblos mapuche, los pueblos aymara, los pueblos, todos los demás pueblos que hay a lo largo de este país, no se están reconociendo de manera constitucional, entonces ya se genera una contradicción por el mismo hecho histórico que me acabas de comentar.
Así es, y es que este último mes no solamente tenemos sentenciado, digámosle, a Yaitul de la coordinadora Arauco Mayeco, sino que también Rafael Pichún, vocero, si no me equivoco, de la CAMP, también fue detenido dos veces. Una primera vez con una... ¿Cómo se llama cuando...? Como una petición de detención.
¿Una orden de detención?
Una orden de detención que databa del 2005. Entonces, mal. Seguimos viendo criminalización y militarización. Incluso Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía, señaló para la Radio Cooperativa, una vez más, que nos parece muy bien que las personas que estén relacionadas a delitos graves de violencia sean puestas a disposición de la justicia. Esperamos que sea un proceso justo, pero se sancione si existen los méritos. Es sumamente importante que hayan detenidos, que se desarticule totalmente estos grupos. No tenemos por qué vivir una situación mediocre donde unas pocas personas hacen hechos de violencia gravísimo y sin ninguna justificación. O sea... Yo no sé qué entenderá la gente que nos ve y que nos oye en este momento, pero decir que es sumamente importante que hayan detenido, no sé, me encuentro que una falla comunicacional gigante, porque al final están deteniendo a todos los mapuches que pueden, y si ya Rafael Pichún fue detenido una vez de manera ilegal, ¿Qué podemos esperar para el resto de los compañeros mapuches?
Eso, tal como comentaba, no sé si es un acierto el decir que se busquen más detenidos, porque de hecho incluso es una especie de dicho dentro de la gente que trabaja en el sistema de justicia de que vale más tener 10 culpables fuera que un inocente adentro. Entonces, quizá el mantener detenidos puede de que se vaya rompiendo y que vaya a la contra de este dicho de empezar a meter gente inocente, gente sin pruebas, gente que en realidad no debería estar cumpliendo las condenas que en realidad están cumpliendo.
Y en prisión preventiva, porque ese es otro problema más que podemos ver actualmente con los procesos judiciales de personas pertenecientes al pueblo mapuche. La prisión preventiva está siendo larguísima. Héctor Yaitul, si no me equivoco, lleva dos años, en prisión preventiva esperando por una sentencia que se dio el lunes, pero para la que se está esperando que se sepa el tiempo que va a estar en la cárcel y arriesga 25 años.
Hola Charlie, hola Diare, me he sumado acá a este primer Vista Panorámica. Mi nombre es Javiera Barría, productora de la radio.
Aguante.
Así que muy contenta de iniciar junto a ustedes esta quinta temporada. Llevamos un proceso noticioso bastante histórico, así que esto es parte de toda una herencia de información alternativa, como decimos también, y sumarme a esta parte que teníamos en el pendiente, poder amplificar las voces de lo que está sucediendo en el sur luego de recibir esta condena por Héctor Yaitul, vocero histórico de la coordinadora Arauco Mayeco, donde nos habíamos contactado con Javiera Plaza. Tiare estuvo conversando estos días con ella, que es vocera de los familiares de presos políticos mapuche, y sin embargo también poner en antecedente que las condiciones climáticas de quienes viven en las comunidades fuera de la ciudad no son fáciles y que muchas veces eso también impide bajar hasta estos centros de penitenciarios, bajar hacia los juicios, o sea, llegar hasta las ciudades y también tener conexiones a partir de otros medios. Por eso queremos agradecer el trabajo también que han estado haciendo medios amigos, medios territoriales como es Radio Curruf allá en Gualmapu, y también Muros y Resistencias, que están acá en Santiago pero también hacen un trabajo importante con amplificar voces de regiones. Por eso queremos escuchar lo que ellos pudieron tomar después de conocer la condena que se dio a Héctor Yaitul el día lunes afuera del Tribunal Oral en lo Penal en Temuco, a Javiera Plaza. Así que ahí sí nos pueden acompañar con ese video desde los controles, Omar. Gracias.
Vocera de los Pidencolmacos. Bueno, decir que primero que nada que como comunidades que hoy día trabajamos directamente con la coordinadora Arauco Mayeco, vinimos a presenciar la condena de nuestro Lamián, como dijo la Lamián Javiera, condenado por todos los cargos que se le acusan. Decir que nosotros como comunidades vamos a seguir en nuestra digna lucha, decir que nosotros como comunidades no bajaremos los brazos, decir que la idea que ha venido planteando la CAM por más de 25 años es la que se desarrolla en las comunidades. Bajo ningún punto de vista es de una forma delictual como lo quiere hacer ver el Estado. Nosotros somos comunidades en resistencia, nosotros somos comunidades que hemos vuelto a nuestros territorios, de los territorios que han sido usurpados por parte de los colonos y las forestales. Hoy día a nuestro Lamien se le condena por usurpación de tierra, en donde nos dejan a nosotros como los usurpadores. Es paradójico, por decirlo de alguna manera, y también es vergonzoso por parte del Estado y los gobernantes que hoy día están de turno, que a nuestro Lamien lo estén condenando por usurpación. Ahora nosotros como comunidad sabemos que estamos dentro de nuestro derecho, en nuestra legítima lucha, no le hemos robado nada a nadie, hoy día estamos haciendo uso de lo que por historia nos pertenece, por historia nos corresponde, y lo cual seguiremos haciendo. Somos dignos de nuestro pueblo, somos dignos de estar en nuestro territorio porque somos los que estamos hoy día defendiendo nuestro territorio de la devastación que ha tenido las forestales en nuestros territorios, del desierto que ha ido dejando la forestal Cautín, que son los querellantes y que son los acusadores de nuestro Lamien. Hoy día se mostraron como las víctimas, como los sanadores, como los que protegen la naturaleza, pero me gustaría hacerle un llamado a los investigadores que puedan mostrar todo el desastre que ellos han realizado en nuestro territorio. Decir eso, decir que nuestro Lamien es un defensor de nuestra Ñuquemapu, decir que las comunidades que hoy día estamos ejerciendo el control territorial somos los verdaderos defensores de nuestra Ñuquemapu y por ende no nos vamos a retirar. No nos vamos a retirar, seguiremos haciendo nuestro trabajo político, ideológico, que nosotros como mapuche firmemente lo hemos sostenido. Decirle a nuestros lamin que hoy día están sufriendo largas condenas en las cárceles de Temuco y Concepción, que aquí está su gente, que aquí está la gente de las comunidades acompañándolo en todo momento. Nosotros no bajaremos los brazos y confiamos y creemos en su digna lucha y también creemos en que ellos van a ser absueltos, porque no existen pruebas que los puedan así condenar. Sí creemos que esta es una persecución política, sí creemos que esto es una persecución directamente hacia nuestro pueblo por hoy día osar levantar rebeldía en contra de este Estado opresor. Hacerle un llamado a las comunidades que sigan sosteniendo esta lucha, que sigan permaneciendo firmes, que con la condena de nuestro Lamien no está todo dicho. Nosotros tenemos derecho propio a ejercer el control territorial para poder desarrollar autonomía en nuestros territorios. Así que, senchenle buen compuche, navichihueo.
El derecho a la autonomía, ahí cerraba sus palabras Orfelina Huaycamán. Ella es vocera de una de las comunidades en resistencia, partes adherentes a toda la propuesta de la CAM. Plantear un poco más atrás de lo que ha sido el juicio. Tú, Tiare, planteaste que estamos hablando de una prisión política larga, que fueron 2 años. No sé si se acuerdan que Yaitul fue tomado detenido mientras estaba almorzando en Cañete y luego de eso entró una prisión preventiva bastante larga, que se extendió hasta el día lunes, donde ya recibió la condena, y el próximo 7 de mayo vamos a conocer lo que es la sentencia, que va a significar, uno, el tiempo que va a pasar, y dos, algo súper importante para las comunidades y bueno, para él como preso, es dónde lo van a poner. Porque muchas veces de lo que se ha estado hablando desde algunos sectores es que Yaitul no debería estar en una cárcel en el sur, donde están generalmente los otros comuneros, donde hay módulos de comuneros, donde se les puede también ellos ejercer su libre derecho a la espiritualidad, donde son visitados por machi, donde reciben su la WEN, que es la medicina, sino que se está hablando que Yaitul sería posiblemente trasladado a la zona norte. Imaginen lo que significa poder llevar una mercadería, una visita hasta el norte del país, pensando en el país que tenemos, donde ya es bastante difícil llegar hasta estos centros penitenciarios en el sur. Yo creo que va a ser muy difícil que también pueda ser visitado en la zona norte, así que también ahí vamos a estar atentos a lo que va a ser esta sentencia. Orfelina ahí también hablaba de la empresa Cautín. Esta es una empresa de bosques Cautín, y de lo que más han
han debatido las comunidades tiene que ver con que hay territorios totalmente degradados por el monocultivo, ¿no?, de las forestales, que son parte de estas empresas que supuestamente dan un apoyo a los territorios a partir de entregar trabajo, ¿no?, de un sustento económico, monetario. Sin embargo, el deterioro de la tierra es visible. Muchas de estas comunidades no cuentan con agua dulce en general, no solo potable, sino agua dulce, entonces por lo mismo no hay posibilidad de cultivo y ven totalmente acidificados sus territorios. Ahí podamos encontrar más información en los siguientes capítulos del Vista Panorámica de lo que significa eso. Respecto a lo que se ha ido dando el juicio, cuáles fueron las pruebas, estamos hablando de un software que utilizó la PDI que fue bastante cuestionado porque se podía cambiar la localización y que esto habría sido una de las pruebas, que es el sistema Vigía. Y por otro lado se decía que la fiscalía contaba con 5 testigos que daban cuenta de que Yaitul había participado en algunos robos de madera y incitación a lo que se está pasando por ley de seguridad del Estado. Sin embargo, de estos 5 testigos solo presentaron 2 su testimonio y uno de ellos fue escrito. Entonces, al final solamente hubo un testigo presencial y protegido, que solamente se contó por su voz, de haber visto en algún delito a Héctor Yaitul, y estamos pensando en 25 años que se está pidiendo desde Fiscalía, o sea, es bastante tiempo.
Exactamente, es bastante tiempo, como acabas de comentar, Javi. Yo creo que lo que más me dejó, por decirlo, rebotando en la mente fue el tema de que salía en el mismo video que acabamos de mostrar en el noticiero, de el lienzo que salía detrás de la vocera, que salía un juicio justo para Héctor Yaitul, porque eso es lo que quizás genera este, como hemos estado comentando a lo largo de todo este tema, de que es el sentimiento que empieza a generar en la población de respecto a un sistema de injusticia frente a la lucha del pueblo mapuche, ya tanto por el juicio en sí, las irregularidades que acabas de comentar, el tema de que no se quiere llevar a Héctor Yaitul a una cárcel al norte del país cuando los demás presos políticos mapuches están en cárceles en el sur, donde hay pueden ser visitadas por machi. En cambio, en este caso especial da una generación de injusticia un poco sobreexagerada respecto a ciertas dinámicas que se han estado dando en el juicio.
Oye, es que también Yaitul declaró el mismo día que se dio el veredicto final de su juicio, que tiene la profunda convicción, y aquí cito, no esa convicción que vi aquí en los fiscales y en los creyentes de que con esto puedan aplacar la lucha mapuche. Todo lo contrario, se creará un cimiento para que la voz de mi pueblo se levante con mucha más fuerza, dijo el líder de la CAM. Esto lo saco de la radio ADN, a quien le agradecemos mucho por esta información también. Pero me parece un punto súper importante, porque en este intento del Estado chileno por desarticular a la CAM, tal como mencionamos antes, vemos criminalización, vemos militarización, vemos que se agarran de ciertos personajes como lo son Yaitul y Pichún, pero no hay un intento concreto por solucionar este conflicto que viene desde siglos.
Sí, bueno, ahí también les invitamos a seguir nuestras redes sociales, @radiojgm, donde también seguimos subiendo tanto contenido propio como lo que pueden sacar compañeros y compañeras de otros medios, amigos, asociados, territoriales, comunitarios, libres, ahí que a puro corazón empiezan
a puro apañe,
sacan la información. También sabemos que viene un invierno, así que mucho aguante a las zonas por allá en el sur y seguimos en este Vista Panorámica.
Muchas gracias, Javi.
Muchas gracias, Javi.
¿Qué está sonando?
¿Qué se está leyendo?
¿Qué está pasando?
Nosotros te contamos todas las noticias en Cultura y Tendencia.
Escúchanos en la radio JGM. Revisa nuestro contenido en redes sociales.
Tal como decía la marca, aprovecho de recordar para que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, @radiojgm, y en nuestro sitio web www.uchile.radiojgm, radiojgm.cl. Y ya llegando a lo último del programa, se nos viene ahora un boletín de cultura y por eso tenemos a Milena, a Mile, compañera que también es nueva en el equipo de la JGM. Bienvenida. A quien le damos una bienvenida a este estudio y a este esfuerzo comunitario. ¿Cómo estás, Mile? ¿Qué nos traes para hoy?
Gracias, queridos. Estoy resfriada, pero les traigo un boletín cultural sobre lo que ha pasado el último fin de semana y lo que se viene también esta semana. Chile logra 3 galardones en los premios Platino 2024. La Memoria Infinita, El Conde y Los Mil Días de Allende destacaron dentro de las mejores producciones de cine latinoamericano. Alfredo Castro ganó a Mejor Interpretación Masculina por su papel en la miniserie Los Mil Días de Allende. Con este suma 4 premios y se transforma en el actor más galardonado de los premios Platino. La Memoria Infinita, dirigida por Maite Alberdi, ganó el Mejor Documental. Es el segundo de la directora, luego de La Gente Topo en 2021, y el tercero para Chile en la categoría con El Botón de Nácar de Patricio Guzmán en 2016. Por último, Rodrigo Bazáez recibió el premio a Mejor Dirección de Arte por su trabajo en la película El Conde de Pablo Larraín. La vicepresidenta de la Asociación de Productores de Cine y TV, Alexandra Galvis, nos comparte su visión sobre la presencia de la memoria en cada una de estas producciones.
Todas estas películas que mencionas han dado que hablar afuera y generan conversaciones no solo de la obra, sino que generan conversaciones en torno a Chile, en torno a cómo Chile resuelve sus dolores, cómo Chile enfrenta su pasado, su presente.
Además, antes de la gala, el colectivo Cine Argentino Unido se manifestó sobre la situación de la cultura y la industria audiovisual nacional. Figuras importantes del cine argentino y latinoamericano sostuvieron una bandera y denunciaron el desfinanciamiento, desprestigio y desactivación del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, y con ello, de la cultura argentina. Durante 3 días, la Fiesta del Cine 2024 se ha tomado las salas con precios rebajados para disfrutar de los últimos estrenos nacionales e internacionales. Este lunes, martes y miércoles, hoy mismo también, se celebró la Fiesta del Cine 2024, organizada por la Cámara de Exhibidores Multisalas de Chile. 3 días para disfrutar de grandes películas a precios rebajados y accesibles. 2.000 pesos para formatos clásicos y 4.000 en formatos especiales como IMAX, 4DX o VIP. Entre las cadenas confirmadas está Cinemark, Cineplanet, Cinépolis y también salas de cine independientes como Cinearte Normandí o Cinebiógrafo. De no querer asistir presencialmente y quedarse en la casa, pero igual querer celebrar esto, Onda Media es una plataforma de streaming gratuita con un amplio catálogo de cine chileno. A propósito de los galardones mencionados en la primera parte de este boletín, las recomendaciones se enfocan en el cine chileno, con el estreno de Historia y Geografía, el reestreno del primer año de Patricio Guzmán, Los Colonos, Himno o los grandes galardones de los premios latinos, La Memoria Infinita, El Conde y Los Mil Días de Allende. El pasado fin de semana se celebró una nueva edición del Día del Libro, esta vez con especial dedicación en las infancias y adolescencias. Este año, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dedicó el Día Internacional del Libro a las infancias y adolescencias. Se llevaron actividades, intervenciones, concursos, lanzamientos y cuentacuentos en todo el país. Además, fue la reapertura de las bibliotecas públicas de Chonchi, Chiloé, La Cantera y Coquimbo. En Santiago, el Centro Cultural Gabriela Mistral dio espacio a una feria organizada por el Observatorio del Libro, como todos los años. Las temáticas centrales fueron la memoria y el medio ambiente, los 50 años del golpe, la justicia ecosocial y la co-creación de la literatura infantil y juvenil. El coordinador de gestión de Biblioteca GAM, Ricardo Díaz, nos explica cómo funciona esto último.
El tema de la co-creación es algo que atraviesa toda la programación de GAM, es decir, que no sea algo de manera unilateral, sino que se genera un proceso de construcción creativa. En este caso, por ejemplo, en las actividades de fomento lector, existe también un diálogo, una conversación con las niñas y niños.
Además, como todos los años, la Universidad de Chile realizó una liberación de más de 1.500 libros en el frontis de su casa central. En nuestro campus, la radio JGM lanzó un capítulo especial del podcast Oír para Creer. Les dejamos invitadas e invitados a escuchar la entrevista a Daniel Campuzano, autor del Último Castor.
Bueno, muy interesantes los temas que nos trae Milena. De hecho, yo ayer fui a la fila de la en casa central a ver si es que alcanzaba a recoger libros. No alcancé, no estuve como una hora y no... Es que luego me tenía que ir, tampoco estuve tanto rato. Le puse tanto talento, estuve un rato nomás. Pero sí, había mucha gente y me sorprendió especialmente de que al menos yo no tenía recuerdo de que al menos en Santiago se hicieran como se tomara tan en serio al menos el Día del Libro, al menos cuando yo estaba hace un par de años, para mí simplemente era como en el colegio me dan así...
Disfrazarse.
Sí, disfrazarse y te llevan a la biblioteca, ¿cachai? O sea, no era la gran cosa.
No, hubieron hartas liberaciones de libros también en nuestra facultad.
Sí, verdad.
Sí, yo la verdad es que me enteré ayer cuando ya estaban regalando, ya estaban liberando los libros, que estaban liberando los libros, así que... Bueno, mal ahí por mi parte, porque siendo periodista de un medio tengo que saber esas cosas. Oye, Milena, te damos las gracias por estar aquí hoy día y por sobre todo una calurosa bienvenida al equipo de la JGM.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Milena.
Nos estamos viendo.
Nos vemos.
Ah, no cacho nada. ¿Qué ha pasado esta semana?
Actualízate y conéctate con la pauta alternativa. Visita nuestro sitio web radiojgm.uchile.cl.
Y llegamos al final de nuestro primer...
No te lo creo.
Lamentablemente acabamos de llegar al final de nuestro primer capítulo de esta quinta temporada de nuestro noticiero semanal Vista Panorámica, donde para hacer un pequeño repaso respecto a los temas, donde vimos el tema de Yaitul, el Día del Libro, estamos viendo
medio ambiente,
tema
del Palestina,
la editorial, muchas cosas, que varias de esas notas están ya subidas en el sitio web y las que no, vamos a seguir informando al respecto y vamos a estar en el sitio para que aprovechen de visitarnos ahí y en nuestras redes sociales.
Oye, sí, un capítulo bien controvertido, llamémosle, ya que por un lado tenemos todo el conflicto latinoamericano, el conflicto mapuche, el conflicto Israel-Palestina. Disculpe.
Hemos estado llenos de conflictos a lo largo
sí,
de Latinoamérica.
Y finalizamos con Cultura, un espacio muy bacán. Agradecemos a Milena nuevamente por traernos esto y le invitamos como siempre a visitar nuestro sitio web y redes sociales si les interesa nuestra pauta informativa. Y por supuesto hacemos un llamado a informarse desde la diversidad de los medios alternativos.
Bueno, y antes de cerrar, queremos hacer un llamado a todo el equipo periodístico de la JGM para que entre aquí al estudio, por favor. Vamos.
Bueno, ustedes no los pueden ver, los pueden escuchar. Son unos grandes, así que así inauguramos esta quinta temporada de Vista Panorámica.
Y bueno, despedimos con un aplauso, por favor, de parte del equipo.
En especial a los nuevos integrantes. Ah, yo también soy un nuevo integrante, pero en especial a los nuevos integrantes. Así que no, muy bacán tenerlos a todos acá, aquí, pose. Sí, salimos todos lindos, así que excelente. Gran capítulo hoy día.
También para Omar y Julio que están ahí.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen pauta alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.